Sean bienvenidos a la primera edición de 2015, ya la 182 de La Dimensión Desconocida. Les saluda como siempre Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Después de un pequeño receso, hoy les ofrecemos un espacio especial. Podrán escuchar una entrevista, una pequeña y amena charla que mantuvimos un poco antes de las pasadas Navidades, con uno de los grandes del misterio en nuestro país, nuestro admirado Gonzalo Pérez Sarró, quien este recién concluido 2014 cumplió nada más y nada menos que 30 años en este hermoso mundo del misterio. Antes de ello, por supuesto, saludamos como siempre a Sergio Rigo. Hola, muy buenas.
Efectivamente, Borja, hoy es un programa especial, pero no por ello dejamos de recordar las vías de contacto con el programa. Ya lo sabe, nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook buscando La Dimensión Desconocida y Twitter buscando @LDDCrónicaRadio. También pueden optar por el método más clásico, que es enviarnos un correo electrónico a ladimensiondesconocida@crónicaradio.com.
Ahora ya sin más, entramos en materia, puesto que, aunque será un programa más breve de lo habitual, está repleto de historias apasionantes. ¡Comenzamos!
Acompáñenos en un recorrido por los más oscuros y sugerentes caminos de nuestro bello mundo misterioso. El reto se nos plantea arduo y peligroso. ¿Será como las viejas expediciones guerreras o acaso como el más duro de los hercúleos trabajos? Pero sin duda valdrá la pena. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Hoy comenzamos con la música y lo hacemos con un tema de la fantástica vocalista estadounidense Natalia Walker. Nos quedamos de su álbum titulado Urban Angel con el hermoso corte Right Here.
I've had some sleep.
Pasos desprovistos de cuerpo recorren el oscuro lugar, al tiempo que lastimosas voces inundan el denso aire de la noche. ¿Quién hay ahí? La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
Después de la música, ahora ya vamos con lo prometido. Nos quedamos con la conversación mantenida con Gonzalo Pérez Sarró, autor de títulos fantásticos como Huellas de otra realidad y Drácula vive, y colaborador habitual en programas del calibre de Milenio 3 o Cuarto Milenio. Además, semanalmente participa en Cope Naval Moral, siempre acercándonos a los más fascinantes misterios. En conmemoración de su 30 aniversario en este mundo del misterio, el pasado 15 de diciembre nos contaba lo siguiente. Gonzalo Pérez Sarró, muy buenas y gracias por atender la llamada de la Dimensión Desconocida.
Hola, encantado, el placer es mío estar con vosotros.
¿Cómo se pueden permanecer 30 años al pie del cañón en un mundo a veces cuajado de sinsabores como es el mundo del misterio? ¿Nunca has perdido el aliento?
Pues sí, hay ocasiones en las que, y no soy el primero al que le ocurre, desde luego hay investigadores más experimentados y desde luego más célebres que lo que yo pueda ser, un humilde investigador que empezó en su zona, en su comarca, y bueno, pues poco a poco vas ampliando el círculo, y desde luego que sí, hay algunos a los que esos periodos en los que parece que uno quiere tirar la toalla, pues lo llaman una prueba de iniciación, y en cierto modo es así, porque tras esas etapas parece que uno se afianza más no a lo que cree, sino a lo que busca y a lo que intenta llegar a una respuesta, y que bueno, cada vez que lo intentas se da de bruces con la realidad que te impide saber mucho más de que lo que es el hecho de cotejar datos y ir acumulando casuística. Pero sí he de decirte que bueno, que digamos que son 30 años, yo creo que, y en eso estarás tú, yo creo también conmigo, en que uno desde siempre se siente atraído por este mundo, por la investigación o por el querer saber más allá de lo que nos están contando acerca de muchas realidades que nos rodean. Pero, bueno, por poner una fecha, digamos que la puse en el año 84, en el que investigué el caso del fantasma de Saucedilla, digamos el primer caso oficial y que divulgué además, porque hasta entonces había ido recopilando casos que iban quedando en mis archivos, pero no iban más allá.
O sea, el fantasma de Saucedilla, que por cierto tratamos en este programa hace un tiempo, sería entonces el, digamos, el punto de inflexión, ¿no? Sería el punto de decir, a partir de ahora me quiero dedicar a esto del misterio.
Exacto, yo coincidió que yo por entonces comencé a trabajar en una emisora de radio, en la que sigo todavía, la emisora de mi ciudad, y bueno, pues en un viaje por una de las poblaciones, cercanas a Navalmoral de la Mata, donde yo resido, pues oí hablar de un caso de, bueno, estaba muy desdibujado de como luego en realidad supimos por la voz de los propios testigos, pero hablaban del caso de un fantasma, de alguien que se aparecía, desaparecía. Y yo tardé un año, después de estar en esta emisora, en hacer un programa dedicado a esta temática, como tu programa, y entonces me acordé del caso aquel, que yo tenía apuntado en un blog, y a partir de ahí empecé a decir, bueno, no solo voy a hablar de fenómenos universales o de casos que conozca a través de otros investigadores, sino que vamos a probar a conocer ya no solo un reportaje para la radio, sino a intentar investigar este caso. Y quizás fuera, para una persona tímida como yo, el caso que me empujó de tenerlo tan cercano y del que ya había oído hablar, y con la excusa de ofrecérselo a mis oyentes, pues intenté indagar un poco más sobre el caso y me fue metiendo hasta el punto de que, bueno, en un viaje de JJ Benítez, de Juan José Benítez, por esta zona, fue a la emisora, como tiene por costumbre o tenía hacer, de conocer la zona a través de los medios de comunicación que le entrevistan y adquiriendo más casos, pues me preguntó. Yo le dejé unas cintas pues muy artesanales, unas cintas de cassette con un programa muy artesanal de lo que habíamos hecho. Él se lo llevó en su viaje a Cáceres, que iba a dar una conferencia, y a raíz de escuchar ese programa dijo, yo estoy escribiendo sobre humanoides, porque acababa de escribir en la punta del iceberg, tenía en mente la quinta columna, y efectivamente en la quinta columna apareció, y el estar cerca de un personaje así, de un investigador auténtico y de los de verdad, pues quizás fuera lo que más me empujara a seguir ese camino.
Juanjo Benítez sería el gran culpable de que muchos nos dediquemos a esto de los misterios, la verdad.
Sí, es verdad.
Además, por cierto, prologa tu primer libro, Huellas de otra realidad.
Sí, prologó el libro que, bueno, luego quizás haya prologado alguno más, pero cuando lo hizo me parece que no lo había hecho, o sea que nunca había querido, porque como él me dijo a mí, dice, yo es que no soy muy amigo de los prólogos, porque me parece que el importante es el autor y no el prologuista, y siempre parece que buscamos a alguien que de renombre o alguien que pueda avalar tu trabajo. Sin embargo, el cariño que me tenía o la amistad que nos une, pues hizo que bueno, dedicara esas breves palabras para abrir Huellas de otra realidad.
Otro puntal inspirador sería en este caso, sobre todo en los últimos tiempos, la figura de Iker. Supongo que estarás de acuerdo.
Sí, Borja, tienes razón. Iker, bueno, yo a Iker le conocí hace muchísimos años. No trabajaba en ningún medio entonces. Yo no sé si quizás estaba haciendo algún programa en una emisora local o no sé ni siquiera si emitían los programas que grababan, pero se pasó por aquí siendo un chaval, o sea que no tenía ni carnet de conducir. Fue la primera vez que vino por esta zona del campo Arañuelo y preguntó por mí. Yo nunca me he negado, porque ya sabes que también, y los oyentes también conocerán, que bueno, en este mundo del misterio también hay sus dimes y diretes, sus rencillas, y hay gente que bueno, no colabora o no quiere deshacerse de su información. Yo nunca he tenido ese problema, y cualquiera que ha pasado por mi zona y ha querido saber sobre los misterios o los casos, yo no he tenido ningún problema en darle toda la información que podía. Entonces quedamos una tarde, un domingo, aquí en Navalmoral de la Mata. Estuvimos largas horas hablando y luego visitamos algunos de los lugares más cercanos, de los, como el caso de Saucedilla, y él se fue encantado de aquí y yo me fui con la sensación de que aquel chaval, y espero que no le siente mal que le nombre con ese apelativo, aquel joven, aquel chaval que había hablado conmigo, yo le veía futuro por la pasión y la forma que trató todo lo que yo le comenté y las ansias de saber. Aquello a mí me quedó, bueno, pues marcado. Siguió la amistad, ya te digo, sin él ser todavía nadie, y luego ya con Lorenzo Fernández Bueno empezaron a hacer programas en Radio Voz, creo recordar, y a través de esos medios, luego ya Enigmas, cuando entraron en Enigmas, ya comencé a colaborar con ellos, y desde entonces, te estoy hablando ya hace muchos años, no había, ya te digo, no estaba ni la revista Enigmas.
Sí, de hecho tú, si no recuerdo mal, empezaste a colaborar también incluso en Espacio y Tiempo con...
Exacto, sí.
Con Fernando Jiménez del Oso, sí.
Fue a través de JJ Benítez también, de Juanjo, que quiso... cuando se inició la revista, la impulsaron, él ayudó en el impulso ese con Jiménez del Oso, y me dijo que bueno, que podía colaborar, a ver si los investigadores de campo podíamos darle ese aire también a las revistas de estas temáticas. Y de hecho fueron muchos, más que yo, desde Javier Sierra, Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, todos ellos colaboraban asiduamente. Yo hice un par de noticias o tres y un reportaje o dos, creo, no hice mucho.
¿Y por qué crees que a día de hoy, y la verdad es que puede sorprender, todavía la figura del investigador de misterios, del investigador de enigmas, todavía, a pesar de que sí que tenemos, por fortuna, cada vez más presencia mediática, está como mal vista, está como dejada un poco de la mano de Dios, en el sentido de que todavía causa esa inquietud en la gente o ese malestar a veces?
Bueno, yo no lo sé si es propio del investigador de campo, que suele ser un investigador, no digo huraño, pero sí que va un poco a su aire, solitario, y que a veces, a lo mejor, yo no te digo que no hayamos metido la pata, porque pero sí tiene la fama de no ser un especialista, una persona que pueda hablar con rigor sobre algo. Pero yo siempre he dicho que nuestra labor es la de notario, la de periodista del misterio, reportero del misterio, no es nada más. O sea que no podemos tener un conocimiento multidisciplinar para saber sobre todos los temas. Sí podemos recabar datos y transportarlos o trasladarlos a una publicación, a una divulgación o a otras personas que dentro de su parcela profesional puedan darnos testimonio de que aquello puede tener una explicación o no. El hecho, yo no sé si te refieres a eso o a que pueda haber polémica o rencillas entre ellos, pues
no, bueno, siempre ha habido... Lo de las polémicas, la verdad es que es una cosa que es una opinión personal, es cierto, pero yo creo que ya está bien, en el sentido de esos bandos en el mundo del misterio, la verdad es que no hacen más que mal al mundo del misterio en sí, y a las personas que se supone que conformamos esos bandos.
Exactamente, y a veces es que se deja de lado, y en los comienzos es muy importante que las personas que se han dedicado sin más, sin una remuneración de ningún tipo, ni buscando nada, ni fama, ni nada de eso, sino simplemente por la pasión que se siente por estos temas y por la investigación y conocer casos, sobre todo conocer casos y poder ver, porque si a la larga, a mediano un tiempo, quizás a la larga distancia, podemos ver que sí coinciden, que hay muchas coincidencias en muchos fenómenos y que no pueden ser fruto de una casualidad o de una percepción errónea de alguien. Pero lo que sí te decía que en ese trayecto, en los comienzos sobre todo, le cuesta su dinero, su tiempo, sacrificio de otras cosas y a veces lo hace de la manera más artesanal que puede o de la manera, digamos, más pobre o más modesta que pueda tener el investigador, que es la de coger su coche, su cámara, su grabadora y lanzarse a la carretera a buscar en el quinto carajo, pues... El caso de un montañero, de un ganadero, de alguien que ha visto algo. En la mayoría de los casos llega al sitio y se choca con la incomprensión de la gente. Tiene que entrar en un bar, en cualquier sitio, preguntando a lo mejor, y no vas preguntando por un deportista o vas preguntando por el político de turno, vas preguntando por alguien que ha visto un fantasma, un ovni, o date tú a saber. Entonces, ese caso, ese momento es el que yo digo que es el más delicado del investigador, sobre todo en los comienzos, porque hay veces que si no se es muy apasionado con el tema, pues se tira la toalla y se deja.
Pero, ¿y lo emocionante que es eso? Eso la verdad es que la gente tendría que tenerlo en cuenta también, lo apasionante que es.
Las experiencias que guarda uno, las anécdotas, incluso esas que quedan para uno mismo y que no van a ningún sitio, o que no son publicables, o que no son a veces ni siquiera transmitibles a alguien cercano, son las que te enorgullecen y las que te enriquecen.
Y en estos ya 30 años, es una pregunta casi obvia, pero ¿cuál sería tal vez el caso más sorprendente o más desconcertante o más extraño de cuantos hayas podido investigar?
Bueno, pues el más desconcertante y el que todavía me ocupa, yo sin duda creo que diría que es el caso del chino, que publiqué en Huellas y otra realidad, y que en los últimos años incluso, pues, digamos que ha revivido, y ha revivido con más fuerza que cuando lo investigué, porque las pistas son mucho más ahora, la certeza es mayor todavía, porque ya tengo nombre, tengo sitios en los que ha estado, mucha gente, muchos testigos. Y me sigue inquietando porque no, cuando creo o creo tener la solución para este personaje, para saber, bueno, a grosso modo puedo contar un poquito por si los oyentes no lo conocen.
Por si alguien no lo conoce así a grandes rasgos, ¿cuál es la historia del chino?
Todo comenzó en un pueblo de aquí cerca de Navalmoral de la Mata, en Millanes de la Mata. Se presentó en los años 50 en esta población, una población muy pequeña, un personaje que todos le llamaron el chino, aunque no tenía rasgos orientales. Estuvo conviviendo en la casa de una familia durante un mes y este personaje, pues, hacía muchos prodigios, desde la sanación a saber cosas que no habían ocurrido, a conocer personas que todavía no habían llegado y sabía que iban a llegar y con qué mensaje iban a llegar. Y luego ya aparte de todo eso, pues la familia con la que vivió y a la que ayudó, pues tuvo esta persona que vivió con él, guarda muchos recuerdos de cosas rarísimas, como desde que el día que le conoció le mostró una bola en su mano, que en el momento de dársela, porque quería que le curara a una hermana que tenía enferma, se le cayó al suelo y se hizo mil bolitas, dice que como el mercurio del termómetro, pero que a su vez eran sólidas. Este hombre no dormía apenas, por las noches se la pasaba leyendo libros con extraños signos, salía al campo en unas salidas nocturnas en las que tendía unos hilos de árbol a árbol y decía que con ellos se comunicaba con sus seres superiores. Una cantidad de cosas extrañas que rodearon a este personaje y que, como digo, en esta última etapa, hace un par de años, he localizado otros lugares en los que ha estado. Tengo correos suyos, o sea, cartas postales y un sinfín de pistas que cada vez me dan, bueno, la certeza de que existió, desde luego, y de que no era una persona común o no era un ser común.
No, la verdad es que es una historia fascinante y sobre todo también teniendo en cuenta la época en la que ocurrió y el lugar donde ocurrió.
Exacto, sí. Y bueno, yo te puedo decir que esta familia hubo tiempos, hubo momentos durante un mes, dio tiempo para todo, en los que dudó de él, o sea, dudó de que no fuera una persona que fuera con la cara limpia y que fuera a hacer el bien, porque en realidad hubo muchas veces que le puso en apuros. Y esto ha ocurrido en las distintas poblaciones por las que ha ido, desde Extremadura a Andalucía, incluso a África, que es la última pista que tengo de él.
Es que incluso cuentas en tu libro, en Huellas de otra realidad, que hasta leía el pensamiento.
Exacto, exacto. Y lo hacía con métodos de los más diversos, desde escribir en un papel lo que estaba pensando la otra persona, o anticiparse a lo que va a hacer una persona diciendo no hagas esto, y sabía perfectamente, te describía perfectamente la acción que iba a realizar esa persona. En la última etapa de lo que he investigado, que es en la población de Usagre, estuvo alojado en una pensión en cuya pensión el matrimonio que lo regentaba y su nieta se quedaban alucinados de saber, porque este hombre sabía antes de que llegara alguien a la pensión cómo era y quién era el que iba a venir, y no solo eso, sino una vez llegado sabía de dónde venía y su vida. Eran cosas que son muy difíciles de investigar porque han pasado muchos años, pero gracias a Dios el testimonio, cuando da con personas honestas y que no se van a inventar una cosa de tan extraña que no les va a traer nada más que problemas, sobre todo en los pequeños pueblos, pues la verdad es que te va reconfortando, pero también va abriéndote más el ansia por saber más acerca de lo que estás investigando, en este caso del chino.
La verdad es que es uno de esos casos que podrían tener mención de honor dentro de nuestros expedientes X. Es, a mi juicio, bueno, creo que sin duda podría estar en esa categoría. Y una cosa, en todo este tiempo, ¿cuál sería, hablando de casos, el momento tal vez de mayor susto o de mayor miedo? Si es que ha habido alguno.
Sí, sí, ha habido mucho y de todos los estilos, o sea, desde miedo físico al miedo psicológico. Pero mira, yo me quedo siempre con un caso, porque además del miedo fue extraño. Fue en el caso de la investigación del ser de Escurial, un pequeño humanoide, un ser muy baja estatura, de color amarillento, con resplandor, que apareció en unas tierras de labranza, en una zona de cultivo de cerca de Miajadas, en Escurial, se llama el pueblo. Bueno, pues yo fui a investigar este caso, aparte de por lo, la entidad de lo que conocía de él, también por testigo, porque lo había pasado mal, sabía que lo había pasado muy mal, por culpa de algunos programas generalistas, o sea, no de esta temática, que le habían entrevistado en esos mismos días, o yo estuve a los 4 días de ocurrir el caso, y bueno, pues un poco más que se habían reído de él y habían humillado un poco en antena. Tenía esa doble misión, digamos, la de investigar el caso, pero también la de que este hombre se diera o encontrara a alguien a quien contar esto, que no se lo tomara a broma. Había salido incluso el alcalde de la población en defensa de él, diciendo en una nota en la prensa, porque claro, había sido una humillación muy grande en toda la región para él. Te digo que fui, era una tarde de verano, un calor horroroso en el año 2000, y fui a su domicilio. Él no estaba porque había salido a las tierras, tenía varias parcelas. Y la familia, la madre en concreto, me dijo dónde estaba este lugar. Yo estuve, Borja, te digo que me tiré una hora dando vueltas por toda aquella zona, una zona secana de que tenía canales de regadío, pero sobre todo los caminos secos y áridos y un calor tremendo, dando vueltas, volví al domicilio, me volvieron a orientar. No di con él y al final ya me quedé otra vez en la cafetería y le dije a la familia que cuando llegara pues yo me acercaría a hablar con él. En eso que llegó un hermano y este muchacho me hizo un croquis y perfectamente podía dar con él. Pero lo que te voy es que yo en esas idas y venidas primeras había estado cruzado un puente de madera con el coche, me había internado en la zona más bonita que podía haber allí, porque eran unos álamos secos, o sea, unos álamos altos, una zona frondosa, y que apetecía estar en ella. Aparqué el coche allí y yo me bajé del coche y me tuve que montar, Borja, porque el pánico que sentí, sin saber por qué, una sensación de terror que no me venía por nada, porque ya te digo que además el sitio era de lo más reconfortante. Sin embargo, yo allí sentí un miedo que nunca había sentido de esa forma. Me monté en el coche, me fui, y fue cuando, ya te digo, que me hizo el chico este el croquis, y fui siguiendo las pistas tal como él me lo tenía puesto, y fui a dar justo allí en el sitio en el que había sentido aquel terror. Y aquel sitio era justo donde había visto Samuel, que era el testigo del humanoide, aquel ser pequeño una mañana del verano.
Y esto es tal vez difícil de entender para la audiencia, pero la verdad es que
pues sí.
Sí que sucede.
Yo lo que pasa es que soy muy arriesgado y cuento las cosas, ¿sabes? Que no me
pero
importa.
Estas cosas...
Pero sí.
Lo que hay que dejar claro
a los
oyentes es que estas cosas suceden. Parece que no tienen que pasar, pero una vez estás allí... A veces sí que tienes esa sensación de, ostras, me tengo que ir porque no sé qué va a pasar.
Y yo no sabía que aquel lugar era el sitio donde Samuel había visto el ser. Ni siquiera el caso me daba miedo ni me infundía ningún tipo de inquietud, porque era un caso, digamos, de los que gusta investigar, y que incluso había habido avistamientos ovnis, y ya vas con la idea de que es el fenómeno que tantas veces he perseguido y de lo que más me gusta investigar. Sin embargo, aquello me pasó, y me pasó en una tarde de verano, no era ni de noche, no era en invierno, no hacía mal tiempo, estaba en un sitio, digamos, apetecible, dentro de secano que estaba aquello. El terreno, aquel lugar, era apetecible de estar en él, y yo fui, pues, de los puntos por los que había parado durante aquella tarde, a uno más, y cuando me pasó aquella sensación tan evidente y tan certera de que yo estaba pasándolo mal, me monto en el coche, me voy al pueblo, me hacen el croquis, y cuando voy a dar en el punto justo donde había ocurrido el caso y donde estaría este testigo, era el sitio donde a mí me había pasado aquello.
La verdad es que es francamente curioso. En tu otro libro, en Drácula vive, acercas a los lectores al siempre fascinante mundo del vampirismo. Pero ¿de dónde viene esa atracción tan irrazonable y que se mantiene desde hace tantas generaciones?
Pues no lo sé. Yo creo que el tema de Drácula, y es lo que intento en el libro, sobre todo el enfoque va dirigido ahí, a saber o intentar saber por qué es un personaje, en concreto Drácula y en general el vampirismo, que fascina tanto. Porque, bueno, es cierto que hay gente a la que no le guste, pues nada, pero a los que les gusta es una pasión. O sea, es algo que va más allá de la simple curiosidad o el gusto por ver un tipo de película, de cine de terror o de lectura o de temática. Es algo que, bueno, yo he intentado ligar a lo mejor con más fantasía en mi cabeza, quizá, que o más delirio, quizás, que pruebas, que el personaje tiene algunos puntos en los que, digamos, en cada etapa, tanto de su historia como en el cine como en la literatura, se le han ido añadiendo distintos matices que le han ido haciendo cada vez más fascinante, y al mismo tiempo ha ido ligado casi siempre a grupos ocultos o semiocultistas que le han ido dotando de ese halo, digamos, de inquietud o de misterio.
Y la verdad es que hay que ver cómo contrasta la figura del vampiro legendario, del vampiro romántico, podríamos decir, con los casos reales de asesinos, de vampirismo. La verdad es que es una cosa escalofriante.
Pues sí, sí, porque siempre la realidad es mucho más cruel, ¿no? Pero bueno, yo sí, es cierto que yo también me quedo con el vampiro romántico.
No, por supuesto, eso fuera,
desde luego,
fuera de duda.
Es el tema que me hubiera gustado escribir sobre él solamente, pero bueno, siempre que haces un trabajo tienes que contemplar todos los aspectos de esta figura o este ensayo que quise hacer con esta figura, y todos son válidos, pero lo que dices es una diferencia abismal la que hay entre uno y otro.
Y para concluir, con la perspectiva del tiempo y de la distancia, a veces sí que es cierto que es tal vez comprometido hacerlo, pero ¿darías algún consejo a aquellos que quieren empezar en esto del misterio, en esta manera de vivir que es el misterio?
Pues mira, yo no soy amigo de dar consejos, yo creo que casi nadie quiere dar consejos, pero yo cuando se lo pedí a Juan José Benítez, que fue, ya te digo, como hemos comentado, el primer investigador de élite, por decirlo de alguna manera, que tuve a mano, él me dijo, investigar se aprende investigando, y yo pensé en ese momento que aquello era una obviedad, ¿no? Que no me había solucionado nada. Pero en mi caso, y conociéndome un poco como él, yo creo que ya me empezaba a conocer, era cierto, porque a mí lo que me pasaba era que siempre piensas, ¿y yo qué voy a hacer? Porque yo aquí en una población pequeña, bueno, relativamente pequeña, comparado con Madrid o capitales de provincia, ¿yo qué hago? ¿Cómo voy a investigar? Y ese empujón, o ese decir, esto se hace así, haciéndolo, si no vas a conseguir nada, fue el que me valió. Y de todas formas, yo le diría a cualquiera que hoy que imperan las tecnologías y desde luego son fabulosas y nos ahorran mucho y nos aportan mucho más saber, digamos, porque tienes al alcance muchas más cosas, pero yo no abandonaría el contacto con las personas. La investigación de campo, si conoce un caso cerca, por muy leve o limitado que le parezca el caso, que se investigue, que se entreviste a la persona. Yo te voy a decir una cosa, el caso de este descurial que hemos hablado, del ser pequeño de color amarillento que apareció en aquellos sembrados, si yo no llego a ir a ver a este hombre, yo en esos momentos atravesaba una de esas crisis de fe, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y si yo no entrevisto a Samuel Rodas, yo no sé si lo hubiera dejado, pero aquella entrevista me aportó más a mí que yo podría haberle dado de luz a él, haciéndole ver que había gente seria en esto de la investigación o del periodismo. Aquel hombre hablaba más con los ojos que con la palabra, porque quería contar tanto en lo que había vivido que no tenía palabras para contarlo, y solo los ojos, lo que transmitió con aquellos ojos, no me lo ha dado nadie, o sea, ni ninguna explicación ni ningún testimonio, por muy extenso que haya sido o por muy prolífico y detallado que me hayan contado sobre algo, me dijo más que aquella mirada.
Entonces, por usar precisamente también una frase de esas de Juanjo Benítez, está muy bien lo de la investigación de salón, pero nunca hay que dejar de calzarse las botas, ponerse el pantalón de bolsillos y coger el cuaderno de campo.
Exacto, exacto. Es que además que para el investigador es mucho más enriquecedor, porque viajas, conoces gente, sabes mucho también luego sobre la psicología de las personas. A ti te aporta, porque desde luego tú en tu despacho, delante de tu ordenador, y una vez que has llegado con todo lo que has recabado, si te sientas a hacer cosas y a intentar contrastar esa información con otras, a acudir a biblioteca, hemerotecas y demás. Si esto está todo, son complementarios, pero yo creo que no debe faltar, siempre que sea posible, claro, y tengas acceso a ello, la entrevista. El conocer el lugar, no es lo mismo que te cuenten que ocurrió en un terreno de tal manera que tú vas allí, lo ves y te lo imaginas, o sea, es que ya lo ves estando allí y con el testimonio de la persona, desde luego. Hay muchos casos que uno tiene que guardarse porque la entrevista con la persona no le pareció digna o sincera, o sea que también ahí en el aspecto, digamos, negativo también cuenta mucho.
Pues la verdad, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por este rato de radio. Enhorabuena por estos 30 años y que por lo menos sean 30 más.
Bueno, a ver si tenemos fuerza y si ya estamos aquí para contarlo. Muchas gracias a vosotros, Borja, por darme una oportunidad de hablar, aunque sea de mí, que no es de lo que más me gusta hablar, pero ha sido un placer y he estado muy a gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.
No lo dude, comuníquese con nosotros para todo aquello que deseen, la dimensión desconocida @crónicaradio.com.
En esta segunda parte de músicas, les acercamos otro tema tan evocador como emotivo, unos acordes lentos para el mundo frenético en el que, para bien o para mal, nos ha tocado morar. De la banda Sol Sepi, esto es el tema Human.
Aunque nos sobrecoja esa luz que surca el cielo, no es la primera ni será la última. La Dimensión Desconocida, un programa de crónicaradio.com para el mundo.
En nuestra sección de recomendaciones, no podemos hoy sino sugerirles los dos títulos de nuestro especial invitado, de Gonzalo Pérez Sarró. Por un lado, Huellas de otra realidad, publicado por EDAF en 2006. Y por otro, Drácula vive, que vio la luz en 2007, en este caso por la editorial Aguilar. Si todavía no les han hincado el diente, y nunca mejor dicho, no esperen más, porque lo decimos con total sinceridad, no les dejarán indiferentes. Y ahora sí, nos marchamos. Hasta aquí el especial programa de hoy. Deseamos, como siempre, que al menos hayan disfrutado de unos amables y entretenidos minutos de radio y misterio. Quedan emplazados para dentro de muy poco tiempo, para la semana que viene. Les dejamos, como siempre, con música, en este caso con el tema Moon Cradle, de Lorena McKennitt. No olviden cogernos de la mano, para cruzar la última frontera, hacia la dimensión desconocida.
No tracks on the bar.